Bé, lo han oído, ¿no? Pues aquí tengo al autor del vídeo, Víctor Viciedo. Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Pepe, yo, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes de Valencianos. Buenos días.
Buenos días a todos.
Víctor, claro, el vídeo, lo que hemos escuchado es un vídeo donde tú estás entre naranjos, estás en el sitio donde dicen que no es correcto los pesticidas que se están utilizando. Tú has dicho, no me parece bien la palabra pesticida. Bueno, también es cierta, la palabra pesticida es cierta.
Sí.
Lo que pasa
es más despectiva y es más descriptivo decir medicamento para las plantas o fitosanitario, porque es más acorde con la realidad. La realidad es que hay muchísimos fitosanitarios que no son para combatir plagas, pero que también son necesarios para las plantas. O sea, son medicamentos para las plantas. Es más genérico, más fiel, y es como si para la medicina tradicional de las personas dijéramos pócimas o dijéramos fármacos o algo así, que es más despectivo que decir, pues eso, medicamento o medicina.
Pepe, imagino que tú corroboras todo lo que ha dicho Víctor, ¿no?, en el vídeo. No, como es que últimamente me he encontrado gente de la misma tendencia que no apoyan, que no avalen en este caso.
Sí, vamos a ver.
¿Aún ha dicho poco o te parece que se ha excedido?
No, lo que pasa es que cada día se pueden decir más cosas, porque cada día el legislador legisla más basándose, y siempre ponen el tema la ciencia por delante, pero nunca nos dicen dos cosas. Primero, ¿quiénes son los científicos que lo avalan? Y segundo, ¿con quién han contrastado? ¿Con qué otros científicos han contrastado? Porque aquí vamos al pensamiento único. Y lo que ha estado diciendo Víctor, que lo corroboro total y absolutamente, es una cuestión que estamos dispuestos a contrastar con quien sea, a discutir con quien sea y a poner los argumentos, porque simple y llanamente el que no es capaz de debatir y de discutir le podemos llamar negacionista. Nos llaman en muchas ocasiones a otros negacionistas simplemente porque sí, simplemente porque lo dicen ellos, y como lo dicen ellos, pues queda que uno es negacionista. Negacionista es el que niega las evidencias, y las evidencias hay que demostrarlas, hay que ponerlas encima de la mesa y hay que tenerlas con avales y no con suposiciones. Y en muchas ocasiones todo lo que nos están insuflando son criterios que no tienen ninguna base científica.
Es que además los negacionistas son ellos, o sea, son estos eurodiputados que, porque sí, van a decir o dicen que hay que suprimir el 65% de los fitosanitarios. ¿Por qué no el 70%? ¿Por qué no el 80%? ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no el 20%? O sea, ¿en qué base científica van a eliminar el 65%? ¿Van a darnos alternativas a las plagas que esos combaten?
Y además no se basan en criterios de toxicidad.
No,
se basan en... Se inventan fórmulas en las que multiplican, el valor toxicológico por
la cantidad
que se pone en el mercado. Con lo cual, lógicamente, se está cargando siempre lo más utilizado. Y lo más utilizado es lo más tóxico, pues habrá alguna ocasión en la que es posible, y desde luego se ha retirado muchísimo producto que sí que tenía un nivel de toxicidad que ha estado bien el retirarlo, y en cambio están retirando muchas cosas simplemente porque se han inventado unos criterios
HR1.
Unos criterios
se llama así, se denomina así,
sí, unos criterios de evaluación que simplemente de científicos no tienen absolutamente nada.
Es que además, como resulta que al final el numerador, uno de los numeradores es la cantidad en toneladas que utilizamos los agricultores, obviamente, ¿qué es lo que más utilizamos los agricultores? Lo más económico y más eficaz. Por lo tanto, ¿qué se están cargando? No lo más tóxico, se están cargando lo que más utilizamos nosotros, es decir, nos van a dejar agua de colonia para poder combatir las plagas.
Además, Víctor, hay que reivindicar dos cosas adicionales. Una primera, si hay un problema de sanidad de las plantas y hay una solución para ese problema de sanidad, antes de eliminar la solución al problema de sanidad, habrá que buscar una alternativa para que ese problema no se cargue las producciones. Claro. Aquí primero eliminan y después buscan soluciones. Eso hay que denunciarlo porque está ocurriendo y así no vamos a ningún sitio. Y en segundo lugar, eso mismo que nos están prohibiendo a nosotros, no lo prohíben a terceros. Con lo cual, están sacándote del mercado porque no tienes ninguna posibilidad de competir con países terceros que, independientemente de otras muchísimas cosas, están utilizando cosas o fitosanitarios, productos que están eliminándose en la Unión Europea y que, en cambio, sí que se permiten en esos otros países y se permiten en una dosis, el límite máximo de residuos, el que entre en la Unión Europea. A nosotros, límite máximo de residuos cero, a los demás les permiten un límite máximo de residuos. Y más aún, cuando hay detecciones de cargas de productos que han superado esos límites máximos de residuos, simplemente se retira esa partida. No se sanciona absolutamente a nadie, no se eliminan nuevas importaciones. Yo recuerdo que lo que nos han aplicado a España en infinidad de ocasiones ha sido el eliminar drásticamente las importaciones del producto en España. Hablando de cítricos, todos recordaremos cuando se inventaron que había alguna mosca de la fruta en las exportaciones a Estados Unidos. Eso sí que son exportaciones y no las ventas dentro de la Unión Europea.
Mercado, claro.
Se detectaron o dijeron que habían detectado una presencia de larvas. Inmediatamente suspendieron las importaciones. Aquí de eso absolutamente nada.
Claro. Yo quiero que la gente, Susana, tenga muy claras ciertas cosas, ¿no? La primera es que estos fitosanitarios que quieren eliminar son fitosanitarios que tienen registro. Es decir, que en su día pasaron un examen y la EFSA, que es la seguridad alimentaria en Europa, en sus conclusiones dijo que no había elementos de preocupación para la salud humana ni para la salud de los animales, ni para el medio ambiente. Entonces, por eso se les da un registro a la dosis de empleo, porque claro, nosotros estamos utilizando a la dosis de empleo, no estamos utilizando un vasito, ¿vale? De elemento puro. En segundo lugar, quiero que la gente tenga muy claro que esto viene de la estrategia de la granja a la mesa, que deriva del Green Deal, que a su vez deriva de la Agenda 2030 y de ciertos ODS. ¿Y por qué digo esto? Porque la estrategia de la granja a la mesa dice directamente eliminar el 50% de los fitosanitarios y el 25% de los fertilizantes y también el 50% de los antibióticos para los animales. ¿Por qué? Porque sí. O sea, la gente tiene que entender que es porque sí, porque les ha salido de la parte de abajo a una serie de gente que pertenecen a una secta que adora al dios clima y a la madre tierra. Entonces, con estos...
Que también la adoramos nosotros.
Sí, sí, no, no, vamos a ver. Yo adoro a Dios. Lo que soy es muy respetuoso con la tierra y muy respetuoso con el medio ambiente. Y estos tíos lo que están haciendo es justo lo contrario de lo que están prorrogando. Estos tienen dogmas, estos tienen fe. Y esta gente son unos radicales, aunque sean de partidos que pensemos que son moderados, son unos radicales que están haciendo mucho daño a la economía española. Están haciendo mucho daño a la economía europea. porque con todo esto de criminalizar la agricultura, porque la agricultura hace daño al medio ambiente y hace daño al clima y tal, todo eso es falso. Somos los únicos que los árboles captan más CO2 que el que emiten, y por supuesto que somos respetuosos con el medio ambiente. También tiene que tener la gente muy claro que esto que ha hecho ahora mismo la Comisión de Medio Ambiente, estos radicales, es una vuelta de tuerca más, porque si era el 50%, ahora lo aumentan al 65%.
¿Y por qué no el 100%?
Efectivamente. Pero todo esto, otra cosa muy importante que la gente debe de saber, es que no existe ni un solo informe técnico que avale lo que están haciendo. Lo están haciendo, como he dicho antes, por dogma. Lo están haciendo por ideologización. Lo están haciendo como se hizo en Sri Lanka y llevó al país a la ruina, como he dicho en el vídeo. Y salió el presidente por patas. ¿Aquí seremos tan valientes de ponerlos a todos de patita en la calle? Me parece que no, porque aquí la gente está más por la ideología, por la idiotización y por defender al partido político de su corazón que por el bolsillo o por defender la economía familiar y, por supuesto, defender todo un país, porque perder la soberanía alimentaria con todas estas tonterías es muy grave. Entonces la gente tiene que tener muy claro que esto no es científico, que lo están haciendo porque sí. Y los químicos, como digo en el vídeo, no son tan malos, son un avance químico, que si no, lo que vamos a hacer es darle la razón a Malthus, que Malthus decía que no habría suficiente alimento para alimentar a tanta gente hace 200 años. Y gracias a los avances químicos hemos conseguido dar de comer a muchísima gente. Y en cambio aquí lo que haremos es pasar hambre como pasaron hambre en Sri Lanka. O sea que mucho ojo, ¿eh? Porque aquí, que la economía se arruina es un hecho. Lo que no tengo tan claro es que pondremos de patita en la calle a todos estos sinvergüenzas que están poniéndonos tantas limitaciones a la agricultura.
Sin debate.
Sin debate. Y es porque la gente no se mueve. Es muy grave lo que está pasando, es la muerte a pellizcos, te van a ir quitando ahora uno, otro, otro, pero además no los van a quitar con criterio de decir, es que tienes este otro para defenderte de esta plaga, sino que lo van a quitar porque con el factor NH1 pues tiene un factor muy elevado y hay que quitarlo.
Miren, el día 27 tuvo lugar el consejero de Agricultura, Ramadería, Pesca y Pesca, José Luis Aguirre, hizo entrega de sus primeros premios a las mujeres emprendedoras rurales de la Comunidad Valenciana. Claro, yo los oigo a ustedes lo enfadados que están porque les están quitando herramientas, y cuando leo esta entrega de premios es como si, o sea, hay dos cosas que no estamos entendiendo. Es decir, no sé si es que no acaban de entender la problemática que estamos sufriendo, porque que una persona sea emprendedora está muy bien, pero en este caso es que si no te dan herramientas para seguir con tu hoja de ruta, no sé qué sentido tiene.
Claro, no está reñida una cosa con la otra. Lo que está claro es que máxima dedicación, claro, hay que darla a resolver los problemas. En este caso, claro, hay que oponerse totalmente a la estrategia de la granja a la mesa.
Sí, pero mientras estos tipos de actos están en marcha y se les está dando un lugar, parece que otros, lo que realmente les está dejando sin armas, está pasando como muy desapercibido. Mire, esta mañana el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón está abogando porque el puerto de Castellón se le dé el sitio que se le está dando, porque es que está saliendo todo por el puerto de Valencia. El puerto de Castellón prácticamente no se le está dando el lugar que tiene, y él aboga porque se le dé más, pero claro, aboga para que el sector de la cerámica haga más exportación. Señores, que la provincia de Castellón en este momento tiene naranjas para exportar.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Es decir, la autoridad portuaria, en una entrevista en la radio valenciana, está abogando. Ojo, además, yo hago una llamada a los empresarios, a los empresarios tauleros de la provincia, para que destine al puerto de Castellón, que además tiene pocas tasas para exportar.
Susana,
¿dónde están?
Perdona, tú que sigues la actualidad. ¿Cuántos años se está hablando de los accesos? Porque no es el tema puerto, es toda la infraestructura.
Claro, es que no lo entiendo.
Que es necesaria para eso. Y aquí estamos discutiendo el sexo de los ángeles, dando premios y haciendo fiestas porque es así. Y en cambio, el dotar a ese puerto de Castellón que quieres que haga una serie de cosas, para hacer una serie de cosas necesitará unas infraestructuras que le permitan hacer esa serie de cosas. Si tú tienes empantanado absolutamente todo, ¿aquí cuántos años, décadas, estamos hablando del famoso corredor mediterráneo? Yo simplemente digo que después de 30 años hablando del corredor mediterráneo, imagino que los primeros estudios no tendrán que ver nada con la actualidad, que la tecnología que se puede pensar de aplicar en un momento. Entonces, estamos a todos los niveles hablando del sexo de los ángeles, de las cosas de comer, estamos y de las cosas de trabajar y de las cosas de producir, estamos castigándolas prácticamente todas.
¿Qué?
Y si no, vamos a otra de las cuestiones que ya lleva unos años encima de la mesa, los famosos fondos europeos. ¿Tú conoces alguna pequeña o mediana empresa que haya accedido a fondos europeos? La burocracia que lleva eso detrás, los fondos europeos al final están incrementando de forma artificial el PIB, cuando a la hora de la verdad ese incremento de PIB no es productividad ni producción que crea riqueza, es simplemente dinero que se pone en circulación
que sí.
Y punto y raya. Es decir, estamos debatiendo de nada. Tú pones las televisiones y solo se habla de pensamiento único, no hay debate serio de absolutamente nada, no hay propuestas alternativas, ni se admiten propuestas alternativas a nada de lo que se está pensando, y desde luego es al final lo que nos está ocurriendo. El puerto de Castellón se está quedando, no, el puerto de Castellón ha mejorado muchísimo, pero tiene un freno de resoluciones,
claro,
que deberían haber tomado los implicados que son elegidos cada 4 años y a partir de ahí lo cambian todo, con lo cual nunca hay una perspectiva a medio y largo plazo. Y desde luego las infraestructuras, si no se plantean...
Ha hablado también del corredor del Mediterráneo, si quiere que hablemos.
No, que es que vaya hace, por hace delante, 30 años, 30
que vamos
años
hablando
que
del corredor
hablando.
Mediterráneo. Vaya por delante que no tenemos, en este caso no se habla en contra de la cerámica, del sector, del clúster cerámico. No, para nada. Pero sí que es verdad que aquí tenemos un ecosistema, yo hablo por lo que hablan de los fitosanitarios, ¿no? Es decir, es que como aquí desaparezcan los huertos, nos vamos a ahogar. Es decir, tenemos que crear ese ecosistema. Y lo que me ha llamado la atención es que están abogando por la cerámica y no hablan en ningún momento de la citricultura, que es la segunda pata de la provincia de Castellón. Habla de la intermodal, de la estación intermodal, que está prevista para el primer trimestre del año.
¿De qué año?
De propuestas de hidrógeno verde.
¿De qué año? Porque de la estación intermodal tenía que hacerse una en Villarreal hace muchos años.
Que será un destino importante para el tráfico de cereales.
¿Y dónde
y de
va,
nuevas propuestas.
¿Dónde va el hidrógeno verde?
Sí, sí, no pero que será para revertir la situación actual, apuesta por ser pues un foco de tráfico para granel, como el granel líquido, y también el tráfico de cereales, el hidrógeno verde. ¿Y dónde está la naranja? Es que es bien fácil. ¿Dónde está?
Bueno, es que supongo,
es que no lo entiendo,
supongo que,
no lo entiendo,
que ya la dan por perdida.
Pero es que
digo,
no
yo
puede,
no lo sé.
A ver, sí. Pero no se puede dar por perdido algo que existe, que está en marcha.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Está
va,
todo como
va,
que
ver,
se
tú,
nos desvía la atención hacia
y,
otro
y
lado.
Que, y que tiene unas implicaciones medioambientales bestiales. Es decir, si aquí perdemos el verde que tenemos en la Comunidad Valenciana,
¿claro?
La Comunidad Valenciana cambiará. No sé si a mejor o a peor, pero desde luego dejará de ser lo que es.
Pepe,
y desde luego, leía que hace falta para compensar no sé qué, hacía falta plantar 1 millón de árboles. Caray, a 2.000 hectáreas que se están perdiendo cada año, 2.000 hectáreas multiplica por 500.
Pero,
y nos vamos a que cada año estamos perdiendo lo que dicen que han de plantar las administraciones. Las administraciones, igual que plantan, se secan los árboles, ¿eh? Igual que los plantan, se secan, porque los árboles hay que cuidarlos.
Eso estaba pensando yo, porque claro, a todo esto, todo tiene que tener una función, una productividad, si la naranja es productiva, si tiene una, porque a todo esto, este año, gracias al machaque, claro, no vendrá tanta naranja de Sudáfrica. Gracias al machaque de que estén en las mismas condiciones, ¿no?
Mira, vamos a ver. Te voy a actualizar. Unos datos muy concretos y además de Villarreal. Tenemos que salieron el otro día las estadísticas de producción de los últimos del último año y había una reducción, me parece que en Clementina es del orden de un 8%, una cosa así. Hablo de memoria y puedo fallar, pero que evidentemente estábamos ante un año de una producción bajísima. Unos datos muy concretos de una zona muy concreta de Villarreal, del orden de casi 500 anegadas de una serie de parcelas. Reducción de la producción respecto a las últimas cinco campañas, y no estoy hablando de una finquita, estoy hablando del orden de 500 anegadas de una zona más o menos concreta. Reducción de la producción respecto a las últimas cinco campañas, el 63%. Y puedo dar la producción media de cada una de las campañas desde la 18-19 hasta la 22-23 y la previsión, la Ferraz, para la 23-24. Hay una reducción de la producción respecto a la media de las últimas cinco campañas de un 63%.
Sí, pero entonces, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es, por sí, qué ha habido esa reducción?
Hay infinidad de causas.
Claro, es que
hay infinidad de causas. Pero evidentemente, dentro de la infinidad de causas, estará el que estamos hasta el gorro de dificultades, lo cual lleva a abandono.
Al abandono de fincas.
Se están aplicando unas técnicas que son absolutamente discutibles. Y que de una forma u otra inciden, y no digo que son las únicas que inciden, pero que desde luego sí que inciden, y estos son datos y no ilusiones,
en la producción.
Inciden en la producción.
Como por ejemplo la retirada de fitosanitarios.
En la que, por ejemplo, fíjate, la campaña en la que esas casi 500 anegadas produjeron del orden de 1.650.134 kilos. La previsión para este año son 505.936. Estamos hablando de 1.100.000 kilos
menos
que la más alta, pero desde luego un 63% de reducción.
Se habrá dado varios factores por lo que esto ocurre.
Muchos, pero evidentemente estoy hablando de media de los últimos 5 años y la caída de este año. ¿Qué ha ocurrido este año? Muchas cosas. Habrá que, en vez de enfrentarnos, habrá que sentarnos, discutirlas, aceptarlas y pensar que las variaciones que hemos hecho respecto a lo que estábamos haciendo, a lo mejor no han tenido la eficacia que deberían haber tenido. Y estaré hablando de fitosanitarios, de tratamientos, de fertilizantes.
Vamos a ver, una cosa que la gente debe conocer, lo digo muchas veces, pero a veces hay gente que me escucha por primera vez. El Green Deal fue aprobado de forma fraudulenta, escondiendo un informe científico del Centro Común de Investigación, que lo que venía a decir es que si poníamos palos en las ruedas de la agricultura, si les poníamos dificultades al cultivo, como puede ser todo esto de menos fertilización, se produce menos, prohibir fitosanitarios, se nos comen las plagas.
Alternativas a la fertilización sin estar contrastados.
Correcto. La descarbonización, que tanto nos hablan de la descarbonización, cuanto más pegas tú le pongas a la agricultura, menos competitiva haces tu agricultura. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el informe lo que decía es que muchísimas producciones se iban a abandonar, del orden del 20%, que todo eso, como la gente come todos los días, nos iba a venir desde fuera, desde países donde no cumplen ningún requisito medioambiental y que además vienen en barco contaminando. Y por lo tanto, se aumentaba la contaminación en el mundo, ¡viva el Green Deal! Y además abandonábamos la agricultura y la ganadería. De hecho, en la Comunidad Valenciana, gracias a estos dos grandes problemas, que es que nos vienen los productos de fuera y que nos están poniendo palos en la rueda a cultivar aquí, pues nuestra edad media son 64 años, no existe relevo generacional y se abandonan, como ha dicho bien Pepe antes, unas 2.000 anegadas por hectáreas por año. Entonces todo esto es muy grave y todo es un cúmulo de cosas, como bien has dicho tú, pero ese cúmulo de cosas son decisiones políticas. Pues
oye, ya, que... pero en este caso sí que es verdad que hay un momento en el que la producción de Sudáfrica ya está más controlada, es decir,
han tenido mala campaña.
Han tenido
porque no han podido. Pero porque no han podido utilizar o porque en este caso la Comunidad Europea no les dejaba pasar, Susana, la naranja que estaba tratada.
Todo influye, pero ha habido una influencia muy importante, y es que el encarecimiento de los costes de transporte, sí, como consecuencia de todo eso, ha hecho que el mercado que siempre ha sido su mercado preferente, que era el mercado del sudeste asiático, haya vuelto a ser el mercado al que han dirigido mayoritariamente. Y entonces, eso nos presenta una alternativa en la que tenemos... ¿Recuerdas que estos años atrás, en el mes de noviembre, a finales de noviembre, aún decíamos que como había entrado hasta el 15 de noviembre fruta, se había guardado en frigos, sí, pues estaban los mercados que no respondían y no pedían, etcétera, etcétera? En este momento el mercado no tiene fruta porque no le ha llegado la que normalmente le llegaba de allí, por múltiples razones.
Bueno, pues ya empieza a dar resultado, ¿no?
Sí, pequeños resultados que nos dan un pequeño respiro.
Claro.
Pero sí. La gente tiene que saber que estas leyes están avanzando. O sea, todo esto que hemos hablado de los fitosanitarios se sustancia en una ley que se llama de uso sostenible de los fitosanitarios, y que esa ley está ahora mismo en borrador y en el 2024 será votada, y a partir de ahí todo serán restricciones que no sé si vamos a poder aguantar, porque el problema es que nos vienen plagas nuevas. Tenemos el HLB amenazándonos, tenemos la mancha negra amenazándonos, tenemos la falsa polilla amenazándonos, tenemos el cotonete de Sudáfrica aquí, porque ahora entre estos productos que nos van a prohibir, tened por seguro que nos prohíben los que estamos utilizando para combatir el cotonet.
Pero en este caso, Pepe estaba hablando de que tenemos el mercado vacío. ¿Por qué? Porque no ha entrado y lo que teníamos aquí se ha terminado.
Lo cual significa, claro, que evidentemente las políticas que se hagan determinan las situaciones a las que se llega, y de la aplicación, y es de lo que nos quejamos, de la aplicación de políticas equivocadas, de políticas ideológicas y de políticas que no tienen el debate necesario, porque empiezan por esconder los informes, empiezan por no leer los informes y empiezan por no debatir y dar por supuesto que esto ha de ser así porque lo dice el dogma, pues tiramos adelante. En estos 15 días que vienen, tenemos una votación importantísima, porque se aplazó la prórroga del más utilizado, como el otro día os daba datos, el herbicida más utilizado, el glifosato, dentro de estos próximos 15 días va a volverse a votar la prórroga o no prórroga. Si hay no prórroga, yo anticipo que nos quedamos sin el arma principal para controlar las malas hierbas. Y cuando se dice malas hierbas es porque son malas hierbas, y no como dicen que mantienen los bichitos buenos. Por supuesto que mantienen los bichitos buenos, pero también mantienen y proliferan los bichitos malos, y los bichitos malos proliferan y se mantienen muchísimo más, por desgracia, que los bichitos buenos.
¿Algo más que añadir?
Bueno, que si alguien quiere ampliación sobre todo esto de los fitosanitarios, en media horita lo explico en MediTV esta tarde a las 7:30.
Pues ya saben, pueden seguir escuchando a Víctor Vicedo y también a Pepe Llop, claro, cómo no. Presidente y vicepresidente de la Asociación Valenciana Independiente o de la Asociación
de
Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a todos.
Puedo fingir que me da igual, puedo incidir.